padre, que me dice que era de Cienfuegos.
Sí, de Cienfuegos. Ellos trabajaban, él era carbonero, Cienfuegos, mi padre. Y entonces, pues se fue de Cienfuegos para La Habana, y en La Habana entró en el ejército, y después vino el proceso ese que tú acabaste de explicarme del 33, y él de alguna manera posiblemente haya aunado con los sargentos y los soldados en el proceso ese. Salió del ejército y empezó a trabajar para los tranvías, que es cuando yo estoy, empiezo a darme cuenta que estoy vivo, que veo las cosas y me acuerdo, que tengo los recuerdos.
Tenía como 5 años, ¿no?
5 o 6 años.
Que viene siendo como el año 43.
40, ajá. La primera vez que me acuerdo te hice el cuento. El ciclón había pasado y estábamos caminando por Zapata para ir al paradero del príncipe con un cartucho, con una pistola de mi papá, no es para llevarse, la que estaba escondido ahí, que lo habían hecho una atentado. Era el lío de la insurrección.
Sí, mi padre trabajaba en el paradero
de los príncipes.
El paradero también es el príncipe. Y entonces, ¿y tu mamá le está dando una pistola?
A él, porque él no la necesitaba.
De un cartucho. Que era la, era el grupo de oposición, era la
él pertenecía a la UIR en aquel tiempo.
De Emilio Tro.
De Emilio Tro.
Que creen.
Entre otros, porque había, estaba Luis Fernández de la Cámara, estaba Tony Castel, que era un muchachito en aquel tiempo, igual que yo. Estaba un montón de otros muchachos.
Sí, creo que también la agrupación a todos.
De Gigen, claro, de Gigen.
Era de UIR.
Era de UIR también.
Que yo recuerde, yo creo que voy a tener que buscar en los datos, ¿no? Pero creo que la UIR se funda, creo que en el 44 o el 45. Que debe ser más o menos
el ese tiempo. ¿Sí? Y si no estaba formada como UIR, estaba ya en el proceso de formación. Porque eso era la gente de lo que mi papá se...
Tu familia de Cienfuegos,
la verdad, mi madre es de Cárdenas, pero yo reconozco La Habana, y mi madre tenía una historia de esa, la papá la abandonó también, otra historia de esa, triste.
¿Y te acuerdas algo de los abuelos tuyos, paternos?
No, nada más que el papá de mi papá murió de tuberculosis. En un hospital, y me acuerdo de haberlo ido a ver ya cuando se estaban perdiendo. Y la abuela, mi abuela por parte de madre, no era mi abuela, sino que era una mulata que era muy rica en carne. Y cuando mi papá abandonó a mi mamá y su hermana, y la mamá de mi mamá y su hermana se murió, esta señora los adoptó. Y vivieron con ella ahí para siempre. Muchos de ellos, mi mamá se casó. Y la hermana de mi mamá, Hilda, se casó también, pero los demás se quedaron ahí cuidando la vieja por vida. En la casa de mi tía Leila, de mi abuela, era la escuela. Yo fui a la escuela allí desde el primer grado hasta el sexto grado. En la escuela de mi tía, en el edificio de allí de Zapata y Rancho Bollero. A los sexto grado fui para Montori. Y de Montori fui para Trelle.
¿Para cuál es el Trelle?
Y de Trelle, el Instituto Pedal y el Exilio.
El Instituto Andalucía
y el Exilio.
El Exilio. Entonces tú te quedaste.
Entonces, ya cuando yo estoy en el Instituto Empedrado, viene la ocupación de armas de mi papá. Ahí ocupan las armas de la casa.
En el año 56.
En el año 50. Ahí es donde viene el Exilio. Vamos presos y vamos para el Exilio.
¿Y hasta qué edad tú estuviste viviendo con tu mamá?
Estuve viviendo con mi mamá hasta que nos fuimos al exilio. Estuve viviendo en mi casa hasta que ahí llegaron, me encontraron las armas, me llevaron a los dos presos y seguimos los dos juntos para aquí para allá.
¿Y tu mamá en India?
Sí, también bien.
¿Vino al exilio también?
Venía y visitaba y se iba, venía y se iba.
Entonces, después, bueno, ayer hablamos de Corintia.
Ajá, después primero vino, llegamos a Miami, sacamos la residencia en Nassau, vino Santo Domingo, vino en Corintia, vino el arpón y vino primero de mes.
Ok, y entonces la invasión del arpón, ¿cómo eso se organiza aquí en Miami? Eso era,
igual que el Corinthians, igual que el Corinthians se organiza el Free. Se organiza igual que el Corinthians. Entre ellos lo organizan, nos montamos en el banco y antes de salir ya estaban los presos todos. A botar las armas para allá, presos todos. Tuvimos creo que un mes allí en la cárcel. Hicimos una huelga de hambre ahí en la cárcel para que nos trajeran pintura para pintar aquello. Pintamos todo aquello, nos dieron un pergamino, el sheriff, por haberle pintado la celda. Nos soltaron a todos y ya vino el primero de enero y para ahora.
Pero, ¿dónde se nos cogen a
ustedes? En Fort Lauderdale nos cogen. En North Miami, allá, como por la 183, por allá, había un río que desembocaba allá en el Atlántico, para allá.
Por la 183.
Y pico, para allá.
De Miami.
De Miami, North Miami. Salimos de ahí, del acumulador del río, y ya estaba la guardia, el guardacosta ahí.
Pero ya ustedes estaban montando el barco.
Sí, todos montaban el barco y el barco andando.
Y le ocuparon los armamentos.
Bueno, lo que no votaron, porque entonces también se votaron mucho para el agua.
¿Y cuántas personas habían en
ahí? Como 30 personas, 25 personas que íbamos ahí. A uno le explotó la granada en la mano, Fran Bestar, le explotó una granada que estaba plantada y le rompió un dedo.
Fran
Bestar.
Bestar.
Él venía de Nueva York.
Y entonces ahí el guardacosta vino a bordo, ¿o cómo?
El guardacosta, sí, el guardacosta vino a bordo y ya me llevaron preso, ¿no? Me llevaron a bordo, ¿qué?
Y lo llevaron de nuevo
a San Miguel de Fort Lauderdale.
Lo pusieron en Bravo,
San Miguel. Allí nos llevaron a juicio por la violación de las leyes internacionales
de neutralidad.
De neutralidad. Y nos echaron 250 pesos de multa a cada uno y creo que un mes de estar ahí en el camino. Todo para otra los fríos.
De time sure.
Bueno, hicimos como un mes o dos, no me acuerdo, o tres meses. Hicimos como dos meses.
Y que a los fríos va a otro los brazos. De abogado, de multa, todo. ¿Cómo en qué fecha fue eso?
Sí, no me acuerdo, pero eso ya estaba cerca de 58, a finales de 57, principios de 58, por ahí.
Ah, no.
Sí, por 58, por ahí, no me acuerdo bien.
Y entonces, ¿ustedes regresan a Cuba?
Ajá, regresamos a Cuba, el primero de enero. Y Calofrío de Randa, la organización auténtica, el día 2, ahí en la chata.
¿Ustedes regresan cumplido?
Sí, nosotros regresamos cumplido en el avión de aquí hasta... No, mi papá va adelante, el chilero era después allá, en La Habana. Mi papá va en un avión adelante, chiquito, una avioneta. Y aterrizan allá para aprender aquello allá, para ir nosotros atrás con un avión de cubano. Fuimos 30 y pico también, iba a Felipe Alemán también. Y a frío y 30 más.
Así que tú vas en el avión.
Yo voy en ese avión.
Que regresa a Cuba.
Y ahí vamos directo para la chapa. Cuando estamos llegando a la chapa, el último carro es el de nosotros. Viene el polaquito, otro que va manejando.
¿Qué polaquito?
El polaquito y Aldo Rodríguez, que era el teniente de la policía en Cuba cuando frío.
Hilario
Rodríguez. Iba el cuerpo, iba yo, de una manera. Y se prende la luz de la gente de la guardia. Se estaba cuidando la chapa. Yo nos bajamos, entramos, y ahí estaban los tipos, los guardiaduraron de como su uniforme, diciendo, bueno, estábamos esperando a que estén viniera, pues nosotros no nos metemos con nadie. ¿Verdad? Entonces ahí aprovechamos, los desarmamos, los dejamos allí, nos quedamos aquí, que nosotros lo vamos a cuidar de eso, y nos fuimos a ya nosotros éramos malos, la madre. Y entonces al otro día, pues yo que ellos son días, la OA, que Fidel Castro es el que había llamado a la revolución.
planes futuros en la política o algo, creo.
Él dijo que se iba a retirar, que se iba.
Que se iba a retirar de la política,
sí.
Y entonces conociste a Héctor Duarte aquí en el Chile.
Sí.
Pero Héctor había venido para acá porque había mandado dos policías con una riña en un bar.
Había Verde y a otro negro policía también, que eran revolucionarios Chivas de Ventura.
Los dos policías.
Villa Verde era revolucionario y ese Chivas.
Era revolucionario que se metió al informante
de Batista y policía de Batista.
Y entonces lo hicieron policía. Como el caso de este otro de
el niño.
¿Eh?
Otro que le decían el niño.
El niño.
Ese mismo, esos son de la misma época.
Y ese otro que cogen en Campiño.
Campiño, también.
El Campiño había sido revolucionario.
Y se mete a policía después.
Se metió a Chivo porque Ventura de ese nombre, el 26 de julio había estado para adelante. La gente del 26 lo habían echado para adelante, entonces se atrevía contra la gente del 26 y después lo comen varios cochinos y lo fusilan.
Sí, no, pero Duarte era un guapo famoso en Cuba. Era un tipo de leyenda, ¿sabes? Ese tipo no era terrible.
Aquí lo mataron en Fly a 57.
Ah, sí, yo estaba preso, pero lo leí. Pero así se muere, porque imagínate, esa gente está constantemente en el peligro.
Duarte lo mató uno de los hermanos padres.
Pusieron una bronca en un bar ahí en el Toledo, le metieron un tiro a esto, entonces fue al hospital, salió del hospital y lo empezaron a la casa. Hasta que lo encontraron y lo mataron.
Yo hablé con un muchacho que estaba con Héctor Duarte.
En el carro.
Estaba manejando el carro.
Se salió el
pinche. No, porque el relato que me hace. Es que esto que tú me dices, que por cierto le dieron el tiro que le dieron a la parte eran los militares.
Ajá, porque le decía, ay, me quedé, ay, no, que no me la tenga. Y ahí, no le tenían un tiro. Así es el cuento.
Así fue, que le tiraron aquí y se fue el tiro ahí. Y estaba en eso, que se estaban casando uno a otro, y el relato que me hace es que el muchacho va manejando un poco algo. Y ellos creen que lo está haciendo padre. Y cuando paran en la luz de Flavia 57, esto fue en diciembre, como el 26 de diciembre del 69, Duarte se va a echar de guapería a Bate, el carro, que estaba dos o tres carros atrás. Y entonces Duarte va al carro de Bate, le pone los codos en la ventanilla de la puerta del chofer donde él estaba y le dice, ¿qué te pasa a ti? Y ese muchacho que él vio cuando Bate sacó y le vació la pistola en la cara.
Wow.
Y que cuando Duarte cae vivo, el muchacho estaba viendo por el espejo retrovisor que tenía 18 años, sacó un rifle que tenía atrás, se puso de la vía opuesta, de la vía contraria, donde los carros venían hacia por atrás, sacó el rifle y empezó a dispararle a Batio. Y lo cogió por el lado de la cabeza. La bala de fuerza le dio un cruzado en la cabeza, pero Batio lo ve a él, le está disparando el rifle y va, sale de la vía, coge la vía contraria y le tira el carro arriba al muchacho. Lo arrolla. El muchacho cae abajo y él me cuenta que él está guindado con las dos manos de la defensa adelante y que el carro lo va arrastrando hasta que Bartle, con la pérdida de sangre y el balazo, choca con un carro que venía en vía contraria y que él sintió cuando se rompe el radiador del carro y le cayó arriba a él.
Todo caliente.
No era agua caliente, no estaba quemando. Y él vio y abajo el carro cuando Bartle abre la puerta, sale del carro, pero que venía tambaleando por el balazo en la cabeza y que empezó a tratar de dispararle por abajo del carro para matarlo, que él sintió un balazo que le dieron por el hombro izquierdo y otro que lo cogió de Rusia por el cuello. Él me enseñó la cicatriz a mí en la prisión federal en el año 5. Y dice, ahí lo hace.
¿Y hizo bien por eso?
Por otra cosa. No, ese, el muerto ese no lo
pagó nadie
porque.
Es que uno de los que estuvieron en Puerto Eso, y después yo lo conocí en Rey, porque había matado a la mujer y a la madre de la mujer en un ataque de paranoia. ¿Cómo se llama el muchachito? Es un chiquitico. Yo la verdad, estaba en vida, me lo encontré en Rey. Entonces estuvo entre los tiroteos que mataron a él. No me acuerdo cómo se llama el muchacho, pero si le dio un ataque de paranoia, mató a la mujer y mató a la madre de la mujer.
Pues, no, este muchacho estuvo en la Feria Común una noche. Y fue que me hizo relajo. Y dice que fue en otro lugar de esto, no trabaja la presa.
¿El padre no se murió de ese tiro?
No, no, porque después en otra, fue a otro en el club y vio a Bato de allí. Y entonces fue a donde le estaba. Se abrió la chaqueta y le dijo, mira, yo no estoy armado. Para mi Bato de un pensado que lo iba a volver. Cuando usted regresa entonces a la van, ¿a qué se dedica tu padre en aquel momento?
Mi padre se dedica, va a trabajar al Ministerio de Hacienda, pero ya él estaba preparando sus papeles para subir para acá para los Estados Unidos. Ya él no. Bueno, no era que era comunista ni nada, pero que era, Fidel era muy casa sola, no quería compartir con nadie el problema de la revolución. Y entonces los que luchamos no en el 26, como mi padre, no le cayó bien eso, y antes de seguir luchando, decidió regresar para acá, y para acá viene seguir.
¿Y tú vienes con tu padre?
No, yo me quedo un poco más. Y entonces, porque yo como todavía era joven, pues empiezo a compilar otra vez. Y me voy, después que hay un hecho, se realiza un hecho allá en La Habana, y yo vengo para. Le digo a Raulito que quiero venir para México, Raulito me manda para México. Y Raulito Argüelli, era de en aquel tiempo, después lo mandan en Angola. Pero en aquel tiempo era el jefe de TTI.
Que había sido el director.
Y entonces él me manda para México y por México brinco la frontera para acá.
¿Y tú te habías casado en
La Habana? Porque John me sigue para La Habana. Yo conozco a John después que salgo de la cárcel de El Halcón. Y entonces John me sigue para allá. Me caso. Y volvemos otra vez, va a la embajada y le dice a John que ellos se van y que le subieren a él y se vayan también. Y yo le digo, sí, vete, porque yo me voy también. Esto está igual que Batista. Era peor que Batista, pero bueno.
Entonces viniste a...
Vine a México, con México viene para acá, para los Estados Unidos.
¿Y dónde caes primero, Miami?
No, caigo en Pensilvania, en Filadelfia, que es de donde es John. Y entonces me hago.
¿Qué tiempo estuviste en Filadelfia?
En Filadelfia estuve como 2 años. Como 2 años.
¿Y tu padre vino directo a Miami?
Mi padre vino directo a Miami. Y ¿sí? Vivió en Miami hasta que murió. Ya más nunca habló de nada.
Yo me acuerdo cuando tu padre falleció, que no estaba en contacto telefónico con tu mamá.
Ajá.
Y eso que ella me dijo que sus últimas palabras fueron breve Corintia.
Sí.
Breve Corintia.
Sí.
Y pero tu padre no estuvo activo en los grupos revolucionarios de Chile.
Después que vino la segunda vez. La segunda de Chile ya mi padre cuando vino. Ya vino separado de proceso revolucionario. Ya él no habló más de eso. Y los problemas de nosotros él ni los quería ver.
Entonces tú te incorporas.
es que no hay incorporación, es que o sea, yo hago lo que puedo a mi idea, saber y entender de las cosas con los medios que tengo a mi alcance. Si tengo alguien que me ayude, qué bien, qué bueno, porque ya la idea es buena. Y entonces por ahí he dado un buen doce así, allá, ¿verdad? Que come mierda siempre, que come mierda siempre, y yo estoy feliz. Porque el come mierda se está poniendo de moda. Ya el pícaro, están cayendo preso todo el día en el periodo, preso. Ladrón, todo lo malo, en los santos, los buenos. Entonces, pues, mejor come mierda. Y come mierda se está poniendo de moda. La nobleza de come mierda se está poniendo de moda. Y eso es lo que hace falta a este juncture del proceso histórico de nosotros. Porque estamos ahí abocados a que haya un cambio positivo para... Y no hay más cambio positivo que el sistema de seguro de los Estados Unidos. Que me traigan otra idea mejor que esa para Cuba. Socialista, comunista, el nombre de la boca.
Pero entonces, cuando... ¿cuál es, con qué grupo anticastrista tú haces tu primer contacto? O...
Los primeros contactos que hacemos nosotros, lo hacemos con Manolo Quiza.
Manolo Quiza. Quiza.
Que es un capitán marino de Baradeo. Ahí formamos un grupo que se llamó Los Comandos Libres. Y ese grupo dio un viaje a Cuba y trajo una película y un preso allá. Con esa película que cogimos dinero, hicimos otro viaje a Cuba. Se rompió porque cuando los grupos empiezan a echar para adelante, los gobiernos y las agencias del gobierno y otras gentes tratan de separar el grupo ofreciéndole, vamos a suponer que nosotros somos un grupo tuyo. Nosotros regresamos un mes. Cuando regresamos para atrás, y ahí viene a ver que así te la cojo. No anda con el guión, come mierda. Nosotros tenemos más cosas para darte, tenemos el coche, tenemos esto, tenemos dinero, y tenemos todo esto para ti. Y entonces de la cuba, no se puede ver que hace. Gracias. El libro de Jenny, yo no lo quiero leer porque es que...
Yo le digo, esto no lo he leído, pero yo estoy insultado porque, tú sabes, si hay algo bueno con tu hija, fui yo. Y entonces, lo primero bueno de las cosas que te dice que como ella venía aquí, ella no veía ningún error de ella. Pero si es que yo nunca no andaba detrás, y ella no ha venido, tú sabes. ¿Verdad? De niña,
¿no? Este es que ella, como era un americano, y ellos son una familia americana, ellas no se dan cuenta de que eso para nosotros los cubanos era el proceso de vida. Todos nosotros sufrimos lo mismo. Yo lo estaba diciendo que yo viví, yo viví sin dinero, viví un solo 7 años de mi vida.
Sin dinero. Tú le pones que a tus hijos, los hijos no tienen que jugar a los padres. Cuando sean grandes, júbelos. Pero no, tú sabes,
no, pero está bien, está bien, porque nosotros lo queríamos.
Yo la quiero mucho y ella es una niña que tiene, necesita mucha ayuda, mira, psicológica. Y, pero su mamá, ¿tú sabes cuál es el veneno de ella? Su mamá. Su mamá, para hablar varios días en contra del tipo, que supuestamente la relación no se denota,
pero lo
que tiene es que, mira, yo quiero que una mujer o un hombre con otro divorcio es porque no, las relaciones esas no han sido buenas, de una manera o de otra. Pero tú no puedes envenenar a un hijo tuyo porque yo soy una mujer divorciada y yo tuve que, sin saber el idioma, sin de eso, criar a mis hijas solas con mis padres aquí en este país. Y yo nunca la veo mal del padre de mis hijas y no había ni dos hijos de eso. Pero ese es su papá, ese es el que tiene ella. Y cuando ella fue grande, ella buscó, ella sabe, ella se trata con su papá y todo. Pero ella sabe que prácticamente el papá que ella tuvo fue eso porque ella era chiquita y él la crió, ¿tú me entiendes? Entonces, pero bueno, ese es su papá, yo le dije, mira, ese es su papá, esto es muy bueno contigo, el tipo, porque ese es el tipo, pero ese es su papá. Bueno, malo, yo voy a, ese es el papá que tú tienes, y ese es el que tienes que cargar toda tu vida. Mi hijo, su papá, todavía estaba preso. Mira, ese es el papá que tú tienes. tú tienes que quererlo en ese lado, porque el día que tu abuelita se muera y toda la familia se muera, tú tienes que velar por ese papá tuyo. Y nunca, y él no fue nada bueno con mi hija, pero bueno, ese es tu papá y hay que respetarlo. Eso es una base, si tú no creas a un niño con esa base, le haces una relación feliz como él. Y a mí me da lástima, pero ella es muy orgullosa y no quiere educar toda la culpa, se la quiere recargar a su papá y no, no es así.
Pero
acá
tú eres. Sí, no, no es así. Hombre, ella parece que ha hecho bien. Porque...
Claro, que viene
de
ella. Porque ella no, tú no ves la vida, ella no es feliz con ella misma, ¿eh? Tú no puedes jugarlo toda la vida a la
persona. Bueno,
hace falta terapia, hace falta terapia para... Claro, no sé cómo se puede creer. Yo quiero decir, fíjate, que dice que Dios mío, se me voy a comprar la familia, se me voy a comprar el libro, le está comiendo el libro. Y dice, mira, todo bien, tu padre. Porque también habló de su abuela, que es una verdad. Usted sabe, ella habló muy mal de mi hija y de estar a mi hija, porque se arrancó porque hizo esta hija de mí. Mis bendiciones, y yo sé que ella me bendice todo el tiempo. Como cuando el día que se fue a morir, parece que ella se lo adivinó y me llamó como que te dice, mi amiguita, yo te bendigo, porque Dios te puso en mi camino como el chico, yo sé que aunque yo me vaya, tú no vas a desamparar a mí. Y eso es muy importante, que una suegra se vaya con esas bendiciones hacia mí y que ella estaba segura de que yo nunca iba a abandonar a su hijo, como nunca lo he hecho. Lo puse. Estuve ahí, 12 años de mi vida esperándolo. Y yo esperé.
13.
Mire, eso son, las personas tienen que tener sus conceptos, sus valores. Si tú no tienes algo, no tienes nada. Me voy, me voy.
Empezamos a conspirar contra ellos, porque nosotros no queríamos comer mal. nosotros sabíamos que cuando llegáramos íbamos a romper todos los lazos con ellos, íbamos a pedir a nuestro leal saber y entender las cosas. Y nos volamos, eso no llegamos a ningún lado. Al final del entrenamiento, se soltaron a todo el mundo y no fuimos a ningún lado. Entonces tomamos los comandos libres, dos viajes. Después,
hicieron todo en Cuba.
Después vino la cuestión del lobby en contra de que rompan el bloqueo por Cuba. En el 68 nosotros estábamos a favor del bloqueo, a ver si caminaba. Y queríamos que ningún país hiciera negocio con Cuba. Y los países que hacían negocio con Cuba le rompíamos los cristales. Con unas petacas,
el 68.
El 68, con unas petacas explosivas para romper el cristal, ¿no? Entonces rompimos cristales hasta que caímos presos.
Pero estuviste funcionando con la libre, con algún grupo.
Un grupo que éramos tres. El grupo éramos tres. Era Omar, Miguelito y el Chavo. El Chavo es
Cárdenas.
El Chavo es un cubano que está envuelto en la cuestión del contrabando de la marihuana. Sus sesgos son de los que más en aquel tiempo era rico y poderoso, y le pica la curiosidad de la revolución. Entonces nos ayuda en comprar los que nos hace falta, los C4, los detonadores, la gasolina. Nosotros trabajamos para él. Yo le manejaba marihuana desde Los Ángeles hasta Nueva York. Tú sabes, entonces usábamos los vehículos, eso para movernos nosotros, mover el explosivo, y él cooperó con nosotros, bien. Fuimos a Los Ángeles, y a Los Ángeles fuimos a Chicago, a Washington, entonces en Nueva York, todo eso lado nosotros hicimos lado.
Este Karen era lo que decían los tres hermanos.
Los marineros. Ajá.
¿Y él cómo se llama él? Ese Karen. Juan García Cárdenas.
Ajá. El Chavo.
El Chavo, que es el que
yo, que es amigo mío en ese tiempo, y él quiere ayudarnos a echar para adelante eso. Que es de eso, y de eso teníamos que buscar un barco y dar otro viaje. El objetivo siempre es, el objetivo de la revolución es uno solo. Es atacar al enemigo hasta que se caiga, romperle todo lo de él y matarle todos sus aliados. No hay ningún otro objetivo.
Y el otro miembro era este Omar.
Omar Soto, que lo matan. Lo matan en un bar ahí por un lío de droga, de estrella, porque ya estaba metido en eso.
Omar Soto y el otro es
Miguel Díaz. Ese es el área. Entonces, cuando nosotros estamos preparando para caerle a hacer el lobby, explota la bomba de Air México en el aeropuerto. Y nosotros decimos, ¿quién hizo eso? El mismo día que nosotros le ponemos tracas a Bacuba y a otra gente que mandaban paquetes de Bacuba.
¿En qué ciudad?
En Miami.
En Miami.
Explota en el aeropuerto de Miami un avión que va para México de Bosch. Bosch manda un panfleto que dice, poder cubano, acaba el bloqueo. Bom. Y entonces nosotros, como es una igualdad de idea y de acción, nos firmamos poder cubano, célula número 2, y mandamos otro panfleto diciendo lo mismo. Y nosotros no sabemos qué gente son. Todo el mundo está, ¿quién es el poder cubano?
Entonces,
célula número 2, y ya tenemos dos células. Estamos trabajando sobre lo mismo, sin estar coordinados. Ese es el triunfo de las revoluciones, de las insurrecciones, cuando gente hace lo mismo en idea sin estar comunicado uno con otro.
Porque confunde a las autoridades.
Confunde a las autoridades y se pone de moda la hacer las cosas individualmente, voluntariamente, sin que nadie te mande.
Espontáneamente.
Eso es el signo del triunfo. Pero se quedó trabado ahí porque entonces, Bosch mandó dos panfletos diciendo que nosotros somos delincuentes, y no nos dan, adelante, le dije, esa gente no sirve.
Que ustedes.
Sí, que nosotros.
Pero,
y él saber quiénes somos nosotros. Y entre nosotros está J. Edgar Hoover, alias Ricardo Morales Navarrete. Y segundo, está buscando a Bosch, buscando quién es el poder cubano para vendérselo a la federal. Y ahí aparece Bosch.
Pero Ricardo Morales, alias El Moro, estaba trabajando con ustedes.
Sí.
Entonces, con ustedes tres, ¿qué trabajan mi casa? Y él es el que...
Él es el que pone, él pone una petaca en Bakú o en Clay. Y yo vengo atrás, él pone una petaca con un lapicero. Y yo vengo atrás con una petaca de mecha. La mía explota. Bota la ley, bota el lapicero, llega la policía, encuentra la petaca de Ricardo, encuentran sus huellas y va preso Ricardo. 50.000 pesos. Ricardo es el bombero. Nosotros arrancamos para Washington y le ponemos la bomba de embajada de Moscú en Washington. Falleciendo. Ricardo no es bombero. El bombero somos nosotros. Ah, pero por el cubano. Ah. Pero Ricardo ya está trabajando con la federal para trabajar porque Ricardo es la policía. Ricardo es su ser. Era ser policía. Es que diga, hacer el crimen y descubrir
a los criminales.
Y eso, ese era su modo operante. Y entonces hasta que descubrió quién era Bosch, se le coló a Bosch el día de tirarle el cañonazo al Polanca. Yo fui a ver a Bosch, ahí a José Martín Building, en una oficina ahí. Digo, Bosch, yo me voy mañana a alta mar, a pescar las costas, porque voy a meter un mes. Ven el cañón a mí. Y yo le puse un tiro marco de afuera. Se lo digo a Ricardo. Y Ricardo era el policía. Tiraron el tiro, era preso. Preso Bosch, ahí lo hizo para adelante, ahí se paró un ley. Y hizo su trabajo. Nosotros seguimos. Yo fui preso. Hice, ¿cuántos años hice? 11 años. Y salí.
Pero, ok, echando para atrás un poquito. Bueno, tú conoces a Ricardo porque se casa con tu hermano, ¿no?
Yo conozco a Ricardo desde que somos niños en el pedazo, somos vecinos, somos compañeros de colegio, no de colegio, porque yo de otro colegio, pero de país. De jugar de robot, de cosas, ir al cine.
Y el apodo es El Moro, antes que viene.
Eso yo no sé. Eso.
Tu mamá me dijo que era porque la...
Era cute. Mi mamá dice que era porque era muy cute y las muchachitas le decían, ¡ay, qué mono, Ricardo! Eso decía mi mamá. Pero no se vende cada uno, se ganó. Nosotros nunca lo conocimos por el mundo. Eso fue después que llegó aquí pasando dos años.
Y entonces, la petaca que tú pones,
saca la petaca
y bota la de para la calle.
Bota, no, bota la de ahí mismo, pero le saca el lapicero y ya la de ella no explota. La de él no explota. Cuando llega encuentra sus huellas. Y va preso. Entonces ya empieza a trabajar con la feria. Que es lo que él busca.
Porque creo que él en Cuba trabajó con...
Quedó también. Con el quedó. Él fue voluntario. Era policía de ese chiquitito. Nosotros lo vamos a buscar. Es que lo vamos a jugar con novelitas del FBI. Y una tras la otra se las metía así. ¡Ay, no quiero ir! ¡A cualquier hora, Ricardo! ¡Vamos! ¡No, yo no quiero ir!
Leyendo.
Y era de los FBI. Era
la policía.
Del FBI. Así la
tenía.
Desde que era niño. Y entonces cuando llegamos a La Habana, el primero de enero, Ricardo era el tigre de un casino allá de San George, que estaba en por la rampa. Y entonces ahí, en la rampa se llamaba San George. Estaba al lado de un restaurante muy popular por nosotros que se llamaba el Huacamba.
Huacamba
por la rampa.
Uh-huh.
Él era dealer ahí. Y entonces ahí era el paradero de todos los comandantes, ahí iba todo
el mundo. De Huacará,
de Huacará, no, de 21.
De 21.
Uh-huh. Y entonces ahí se hizo...
Era el Hotel St. George.
Uh-huh.
Y entonces iban los revolucionarios ahí, ahí donde
la Guacamba, ahí iba todo el mundo iba a janguear ahí. Y ahí se hizo amigo, parece, de Bambarroja, de Furri. de Colomé. Y se fue con él para allá para el puente y empezaron a trabajar ahí en el aeropuerto. De policía, de cero. Después se enmarañó, entonces vino otra maraña y ya arrancaste Cuba otra vez.
Pero enmarañado, ¿y qué?
Enmarañado de uno que era amigo de él, y que estaba infiltrado en una conspiración que tenía hecha César Vega para Panamá, para invadir a Panamá. Y el tipo estaba infiltrado ahí. Y llegó Ricky y dijo, estoy empachado, hay que matar al americano. Hay que matar al americano. El americano era un amigo de él. Y entonces pues matamos al americano. Y él fue al cementerio y le dio pésame a la familia. Y nosotros ya vivimos buscando por donde irnos. Yo me fui.
Pero ¿por qué mata?
Porque dice que lo tiene a él complicado con la conspiración de César.
Porque
se va preso.
Porque el americano lo implica a él.
A él. Ajá, lo implica a él. Y bueno, yo no sé.
Pero el americano no estaba
en la... Pero no fue feliz, es que Ricardo era asesino patológico. Patológico. Lo él después mató a Maldito Ruiz, que era el compañero mío de la operación 40, lo mata. También era patológico asesino.
Así que primero que mata
era el americano.
Americano de La Habana.
No, era un cubano que le decíamos el americano. Cubanito de un cubano, de ahí del barrio. Un amigo de él.
¿No te acuerdas cómo se llamaba?
No.
Le decían el americano.
Estaba trabajando con él en el aeropuerto, en el Ejedó, los dos estaban en ese día.
Y ese es el primero que mató.
Ese es el primero. Y de ahí fue otra vez a correr.
¿Y por eso es que se va de Cuba?
Por eso es que se va, no se tiene que asilar, yo me voy bien, pero ese tiene que asilar porque después choca y se despinga todo en un choque y lo meten en el hospital y se empieza a desheredar la pica y se tiene que asilar.
Ah, porque después que manda al tipo, choque el carro.
Sí, pero no en ese mismo momento.
Sí, no, le acude a la cachera.
Fue huyendo por ahí, cayendo atrás a alguien.
¡Pato!
Y ahí estaba aquí en el lado. Oh, en México, ahí estaba en México.
¿Entonces alguna borrachera o algo?
No, no era borrachera, porque él no era borracho así de emborracharse ni nada. No, él siempre estaba claro. Estaría arrebatado, estaría, tú sabes, en tono, pero borracho. No, estaba empericado, tampoco era empericado, pero no sabía lo que estaba haciendo. Él no se ponía así. Él no era, tú sabes.
Y entonces viene para acá y él estuvo aquí también trabajando con los grupos estos operacionales de la CIA.
Sí, estuvo a Angola, fue al Congo, después
volvió.
Después volvió, pero no era la policía, no debería ser policía. Y entonces se acabó eso y ya.
Entonces él echa para adelante a vos, pero ¿te echó para adelante a ti también?
Seguro que me echa para adelante a mí, pero a mí me encuentran culpable, no por lo que dice él, sino porque ellos dicen que encuentran una huella de dactilar mía en un panfleto que había fregado en California, en un lado que habían puesto una testa. Habían sonado 5 a la misma hora en California y ellos decían que una era mi huella.
En Los Ángeles.
En Los Ángeles. Entonces me prenden, me llevan a Nueva York, que yo debía ir en posesión de una pistola, me dieron tiempo servido y ahí me llevaron a California. En California me echaron 5 años. Me mandaron a San Quintín.
Y, pero creo que cumpliste con Cárdenas,
¿no? Con Cárdenas. Cárdenas le echaron 5 años también. Yo testifiqué en el juicio de Cárdenas diciendo que él no tenía nada que ver.
Pero es por el
de
mismo
caso.
¿Es por el mismo caso de la huella?
Sí, por el mismo caso de California.
¿Ya
no había huella ni nada, eso es mentira de ellos. Ellos prepararon el caso, pero ya no les quedaba más remedio porque nosotros estábamos jugando con ellos. Nosotros nos juntábamos. Nosotros estábamos entrenados a huirle a congestionar y a espionar. Nosotros los perdíamos. La federal nos caía atrás y nosotros los dejábamos botados. Botados. A lo mejor tienen una cosa que te sigue que se llama el ABC, que es un carro adelante, un carro atrás y un carro en la estrella. Y un día estábamos, teníamos carro atrás y le digo al chavo, chavo, mira, esto es el ABC. Ese carro federal, tenemos otro carro federal adelante y tenemos un carro. O por la calle alterna aquella, o por la calle alterna aquella. Si nosotros queremos irnos, tenemos que meter una izquierda aquí ahora mismo. Y si estamos de suerte y la C no camina por ahí, no le fui. Y así mismo lo hicimos. Y la C parece que venía hoy, no le atendimos. Llegábamos a los lugares de café y le decíamos a la gente, ¿ustedes tienen carro aquí? Sí, yo tengo un primo allá, yo tengo un primo aquí. Ok, bueno, me voy a meter en su carro. Voy a brindar por la furia y me voy a acostar acá y cuando se acabe la persecución, se monta y me llevan para acá. Ok, tomábamos un café y íbamos como si íbamos para allá en el Toyito, allá en la 18 y la 8. Como si fuéramos compañeros, nos escondíamos un carro. Los policías llegaban a federal, se bajaban buscando, no nos encontraban y se iban. Entonces la gente rompía el grupo y uno se montaba en el carro que estábamos nosotros tirando, nos llevábamos a donde teníamos nosotros los carros. Entonces ahí nos montábamos, dábamos el trastazo y volvíamos a salir otra vez. Ya mi mamá abría la puerta y le decía al federal, ¿quiere café? No, no, señora, gracias. Le decía a los federales, no, no, gracias, señor. Entonces ya no podían más con nosotros, no pudieron que me dejo.
Eso fue en la época de poder fumar en el 68.
Todo está con el 80.
Entonces, Pedro, pero siguiendo aquí en orden cronológico, entonces en California se echa el cargo por 5, ¿verdad? Que hacen una escotaga y más para.
Yo soy mi propio abogado. El primer juicio queda en un home jury. Hay una francesa que no quiere declararme culpable a mí porque dice que su hermano era de los marquis y lo habían matado allá y que ella sabía lo que yo estaba hablando. Y no la pudieron convencer.
¿Que su hermano era de los qué?
Era de los rebeldes franceses contra los nazis. Que se lo habían matado y que ella sabía de lo que yo estaba hablando. Y no la pudieron convencer. 11 contra 1. Entonces, ya en el segundo ya tú sabes, me pasaron por arriba. En el segundo no me dio
el
salto. Yo siempre me decía de lo mismo, es fácil. You are a demon. And I am not going to participate in this trial. Do whatever you want to do. Ya, eso es mi defensa.
Así le dice
a Morfonio, a todos los jueces. Entonces me dice, ya tú sabes. Tápala, para adentro. Está bien. A leer. ¡Bum!
Entonces tú realmente no presentaste defensa.
No presenté defensa porque la defensa mía es fácil. Yo no soy culpable de los elementos del crimen. Yo no puse la bomba, ese dactilar no es mío y ustedes están haciendo un paquete. Pero como ustedes tienen la fuerza y son bigger y son lo que tienen, pues yo no voy a participar de la fuente de un travesty of justice. And I'm done. You do whatever you want to do.
Entonces,
es básicamente lo que yo les digo cuando ellos dicen, no, ¿qué piensas tú? Porque yo, da la casualidad que yo no he puesto ninguna de esas bombas. Yo las prepa en ningún lado. Vale, yo puse las primeras.
¿En dónde?
Las puse en el Bacuba, la que le botó la petaca a eso. La de Washington.
La
embajada rusa. Otra que pusimos en Chicago, en la mexicana, en la oficina de turismo mexicano, de aviación. Esa fue la que puse. Las demás, pues, la gente me decía, oye, yo quiero ir, ustedes nunca me mandan a mí. Bueno, pues bien.
Así que con las tres que pusiste.
Me metieron 5 años. No, con las tres no, porque eran, con las tres que lo puse.
No te echaron.
Me echaron la de California, me echaron 5 años.
Pero esa la pusiste también.
No, yo no. De las que yo puse no me escondieron ninguna. No me acusaron de ninguna. De las que yo puse. De las que no puse, ellos me acusaron de las que no puse. Pero así es, esto es lo que tenían ellos.
Óyeme, y entonces, va, pero a ese chavo, lo venden preso por el mismo caso de California.
De California.
¿Quiénes son? ¿Ustedes dos son los que van?
Sí, nosotros dos somos los que vamos preso.
¿Y cuántos años le echaron?
5 años. Él hizo 2 igual que yo y le dieron parón y se fue para allá.
Entonces hiciste 2 años de 5.
Sí, de 5.
Y
entonces, cuando voy a cumplir los 2, me sacan un warrant de Miami por la bomba de Air Canada. Y me dan parol en Los Ángeles y me traen para Miami para el juicio de Miami. Y en el juicio de Miami me echan 30 años.
Y fue la
California.
Era California.
Exacto. 30 años.
¿Quién fue el fiscal? ¿Te acuerdas de eso?
Adorno y...
¿Te fue Adorno y yo?
Ajá. Adorno y George.
Adorno, José y no fue...
Adorno y George.
Frente a Adorno y George.
Esos dos que ahora están en Teresa de Maralla, porque le pusieron a los bomberos no sé cuánto tiempo.
Sí.
Abajo,
sí, son unos...
No, son
abogados. A ver, por cierto, Adorno se casó con una hermosa de esta zapata de línea aérea. Tuvo que estarse con ella, tuvieron una hija, pero parece que la mujer le salió muy a puta. Y entonces, ahí tengo yo los papeles de la corte, donde, porque la mujer después se empató con un tipo muy feo o algo, que era periqueo, la mujer periqueo, y entonces el hombre, con la hija de 5 años de él, se bañaban juntos. Y él llegó a la corte y todo, y el tipo le dijo, no, eso fue de Suecia, ¿no?
Ah, sí, que así es, de verdad.
Y, bueno, pero el caso de la muchacha fue, como la vuelta de edad, murió de una sobredosis de droga en San Francisco. La única hija de los
dos.
Y después tú sabes que todos los grandes se pusieron a atender aquí a Bush.
Ajá.
Fueron
los fiscales de moda en aquel tiempo.
Los nuevecitos. Sí. Y fueron fiscales en caso de Otero también.
Otero yo está por aquí cerca preso todavía. La pena Otero sigue preso. Sí.
Oye, entonces te llevan hasta la bufonio, ella
30 años.
Te asignó a
Pecares. ¿Quién es tu nuevo yo?
Sí,
la verdad es que fue un pasado, ¿sabes?
Un dandy.
Un dandy, la verdad.
Un judío. Un judío.
Era judío.
Y la tenía la camiseta abierta.
No, no, era un dandy. Yo cuando lo vi, dije, yo, ese tipo era una pinga de carajo. Era de niño.
Sí, la homofonía fue también la putinienta, ahí escribió las memorias de ella, de todos los amantes que tuvo.
Oh, sí, y lo mencionó
Bueno, ella tapó a algunos, pero mencionó a otros.
Oh.
Pero inclusive, dice ella, que el primer amante que tuvo fue un concejal de Coral Gables. Cuando ella tenía 21 años, que fue el primer hombre que tuvo relaciones con ella. Y entonces dice ella, I didn't hear any bells or whistles or nothing.
No,
pero bueno, cuando sale el libro, fueron la prensa por entrevistar al viejo. El tipo tenía como 85 años de edad y dice, pero qué barbaridad que esa mujer está diciendo esas cosas.
¿Qué dijeron? Sí, de acuerdo, se le recordaron los buenos tiempos.
Bueno, entonces, se acusan del de Air Canada. ¿Tú ya no fuiste tú?
Yo digo que yo no soy culpable de los elementos del crimen. Yo no soy culpable de ponerla físicamente. Acúsame de participar, yo soy guilty. Acúsame de hacerla, yo soy guilty. Pero me estás acusando de ponerla. Yo no la puse, yo soy inocente.
Pero
eso se caen en lo que yo estoy diciendo.
Pero ustedes decían que te acusaron de fabricarla.
Te digo yo, los elementos del crimen de lo que me acusan es de ponerla.
Sí.
Yo no soy culpable de ponerla. Si yo, no es que yo sea inocente, sino que yo estoy participando de esa operación. Pero si me quieren acusar legalmente, justamente, haz tu trabajo bien y acúsame de lo que yo, tú sabes que yo he participado, porque yo se lo estoy diciendo. Yo
pero ¿en qué participaste? ¿En fabricarla?
En fabricarla, en decirle cómo. Entonces, ¿sabes? Porque ellos no saben que se hizo yo. El que sabe, pero soy yo, porque yo soy
el que tiene el preparado.
Y yo soy el que tengo el material.
Sí. ¿Y entonces quién fue el que la puso?
Rafael Santiago, que después nada.
Sí.
a uno que le dicen Sherman en Playa de las 7. Y me lo encuentro en el Camp Lier cuando yo venía en el 76 para atrás. Y después lo mandaron a Belé,
Rafael,
él es el que pone el petate en
el aeropuerto. Pero entonces tú le dices más, tú le fabricaste.
Yo le fabriqué, le dije cómo, dónde y todo.
Y él fue la
puso. Pero
y en la de California tú la fabricaste.
La fabricamos, de California veníamos, un grupo venía con Chavo de Nueva York y yo venía de Miami por otro lado. Entonces nos juntamos en Los Ángeles. Entonces en Los Ángeles ya con el grupo que traía Chavo ya vimos los lugares, chequeamos las horas, chequeamos los lugares que le íbamos a poner, hicimos los paquetes y entonces dos para cada lado. Yo fui con Omar a ponerla en nosotros en el México y Omar se bajó de la puso y puso el papel y puso la bomba.
¿En dónde?
¿Dónde estaba? ¿Qué fue? Creo que fue México también ahí.
Aeroméxico.
La de nosotros fue México. Porque había España, había la Shell, habían cinco blancos distintos. Pero la de nosotros fue en México. Y Omar se bajó la luz y puso un papelito que decía poder cubano, etc. Y ahí si había alguna huella de Chile, era de Omar.
Y a Omar no lo cogieron.
Que a Omar no lo cogieron. A Omar nunca lo cogieron por eso. A Omar queda preso por otra cosa, me encuentro en rey por preso también. Por otra cosa. Omar no le hacen nada. Y Miguelito se retiró, no participó en la segunda etapa.
¿Y el Chavo dónde fue que puso
el Chavo? No, el Chavo no sé dónde fue. Iría a Canadá, o iría a otro lado con otra gente.
Pero fue con otra gente a poner
Sí, nos separamos. El Chavo fue con otro para un lado, yo fui con Omar para un lado, otros dos fueron para otro lado. Tú sabes, nos repartimos con los cinco lados, a la misma hora. Para que sonara
¿Y cuánto tiempo le hizo el aparato para
30 segundos. Nosotros para no que no hubiera daños personales, lo poníamos 30 segundos. Una mecha de 30 segundos. De aquí a aquí. Así que nos enseñaron así a medirla. Creo hasta aquí. De aquí a aquí.
De
30 segundos.
De la palma
de la mano. Donde dé tu dedo.
En
la palma, a donde está tu dedo son 30 segundos.
Es decir, casi de la muñeca doblando el dedo del medio a la palma.
Ajá.
Al volver a extender la mano.
30 segundos tienes ahí.
Eso es 30 segundos mecha.
Ajá. Entonces la mecha o la tienes que cortar o por el medio, sí, o de lado así para que prenda.
Y entonces,
entonces la poníamos, le poníamos, caminábamos, boom, explotaba el chico yo.
Y era de... ¿Y qué estaba usando? ¿Dinamita?
C4.
C4.
Yo estaba lleno de C4.
Miami estaba lleno de C4.
Había más C4 que cocaína. Sí, en Miami.
Y entonces cuando llega a mí, pero la de ella está nada cuando había explotado.
Explotó.
En el 68
también. Eso fue como 6 meses.
Y ustedes, aunque realmente no estaban vinculados a hablar de poder cubano.
Ya nos enteramos por fin, nos fuimos enterando, hasta que nos enteramos de que era hablar, ya te digo, ya fuimos allí, yo fui a decirle, dame el cañón a mí, que yo voy para el Tamarán, que la cosa está caliente aquí para nosotros. Me metí un mes allá pescando langosta por gusto con esa mierda. Pudiendo haberle hundido un barco. No tirar la rampa que le había hecho.
Y entonces, ¿y tú? ¿Después que tú tuviste para eso algo? ¿Volviste a ver a Ricardo después que él...?
Más nunca lo vi.
Más nunca lo vi.
Más nunca vi a Ricardo. Ricardo cuando se cayó, con la bomba aquella primera, se le descubrió que tenía una querida con una hija, entonces se le formó problema con Magda, que era mi hermana, que era la novia de ella, que era un matrimonio, ese se estuvo y ya se fue.
Cuando se descubrió que tenía una querida con ella, cuando el juicio...
Cuando la bomba de Bakú. cuando la petaca de Cuba se le descubre, aparte de que va preso y dice, se le descubre la casa del lío ese y se divorcia de Maíz. Maíz de Lujo dice, tiene que ir.
Entonces, vas, viene para acá el 72, el juicio frente a Bufones, y te ubica a Fabián.
Igual, yo soy inocente de los elementos del crimen, ustedes son unos descarados, unos abusadores, unos vivos, yo no...
Se lo dije a los mojones.
Sí, 30 años. Así que no hay...
Se metió el máximo. Se era la cosa allá, máximo mojones.
Máximo mojones.
Y the time machine. Decían the time machine.
Pues a mí me dio bastante.
Me dio bastante, y a mí también. A mí me dio 35. Pues, y entonces de ahí vas
para Berkeley.
Para Berkeley.
Starbucks Virgin. Starbucks Virgin. Ya, tú sabes, pues, hacíamos lo que nos daba de allá a nosotros.
¿Y te acuerdas de algunos de los cubanos que estaban ahí en...
Como no, como no. El que más te acuerdo y el más memorable es Luis Crespo, que se llama Benigo. Ahí conocí a Luis Crespo, conocí a Felipe Vidal, conocí un montón de gente, pero de Felipe Vidal y Luis son los más llegados, porque después con Felipe Vidal tengo otro, cuando salgo de la cárcel, en el 80, un día me encuentro saliendo de una peluquería a Felipe Vidal con un negrito. ¡Coño, Felipe, mi socio! ¿Y qué tú haces? No, yo nada, ¿y tú? No, yo estaba en un hotel. Y me dice Felipe, bueno, tú sabes que cuando nosotros estábamos allá presos, yo siempre estaba interesado en la cuestión de la revolución. Porque tú sabes que a mi papá lo fusiló Fidel. Mi papá era revolucionario, ¿no? Yo me acuerdo de la historia de tu papá.
Ese es Felipe Vidal.
Felipe Vidal Santiago.
Santiago. Pero el padre que fusila.
El padre está fusilado. Es el hijo del fusilado Felipe Vidal.
El Felipe Vidal que fusilan de los pasados de Cambrai en Tarifa.
Un viaje, él fue aquí para allá en un viaje y lo coge, lo coge.
Sí. Y ese es el hijo Felipe Díaz Santiago.
Ese es el hijo Felipe Díaz Santiago. Y me dice, yo estoy interesado en la cuestión de la revolución. Y me gusta cómo tú hablas. ¿Qué tú crees que yo puedo hacer para la cuestión de la revolución? ¿Qué podemos hacer? Y le digo, mira, podemos irnos para lo que debe que ir a practicar. Soldado. Pero en Nicaragua hay una guerra viva, la activa, donde podemos ir mejor, más fácil, a practicar la cuestión de la revolución. Y si aquella gente gana, ya una vez que nosotros estamos metidos en ese proceso insurreccional, en libertad, ya podemos hacer la revolución. Dice Felipe, bueno, pues yo tengo un negocio de cocaína. Yo tengo puestos medios. Yo hago pan, hago verdad, yo lo proceso de la gente. Y yo tengo dinero. Yo te enseño el proceso de la cocaína y tú me enseñas el proceso de la revolución. Ya está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Panfletos. Exponiendo nuestra premisa para actuar. Nosotros somos cubanos revolucionarios, la guerra está andando en Nicaragua, nosotros tenemos que participar como cubanos ayudándolo en la guerra para después para Cuba. Necesitamos primero que nada un lugarcito, un warehouse pequeño, acceso al radio, pedir latas, medicina, y empezar a hacer paquetes, llevarlos para allá, para Costa Rica, hacer contacto con la gente que está alzada, decirle que nosotros somos cubanos, que venimos a ayudar, aquí tienen la medicina, aquí tienen esto, aquí tienen los hombres y aquí tienen los soldados. Y así lo hicieron, fueron para allá. Primero fue un muchacho que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bueno,
y González
Proaza
estaba con esto también.
Todavía González Proaza no había entrado. Todavía no sabía.
Pero después entra
y después entra ya cuando está formada la cosa.
¿Y qué pasa con Proaza?
Proaza es intelectual, un tipo que escribe un libro, que es intelectual, pero es revolucionario. Y está contento con lo que nosotros estamos haciendo, pero no está contribuyendo nada físico porque no va al frente. No da dinero, no, tú sabes, él lo que está es compartiendo la premisa nuestra de que eso es lo que tenemos que hacer.
Está dentro de la cosa, pero
no está compartiendo, no está distribuyendo nada. Una vez pedí, por medio de él, pedí que me ayudaran allá en Puerto Rico, me mandaron 250 pesos. No podía pagar yo ni los cuartos. El hotel donde yo trabajo, esa era la casa de seguridad de nosotros aquí. Y teníamos 10, 15 cuartos ocupados de gente del CIA que yo pagaba los cuartos. Allí,
Proaza me mandó a Puerto Rico.
¿Cuándo? No, Proaza me llevó a Puerto Rico. Estuvimos allí, allí.
Yo me acuerdo que no había allá cuando que...
Me llevó a Puerto Rico, ahí, cuando le pedí, lo que mandaron fueron 250 pesos, que se los agradezco. Pero para que tú veas la diferencia de los miles de pesos que hacen falta a esas cosas.
Sí.
Que no,
pero Proaza no
dio centavos. No, Proaza no dio, ya te digo, Proaza comparte la premisa de lo que tenemos que hacer y me apoya, tú sabes, cambiando ideas y esas cosas, pero... ¿Qué hace aquí el Felipe Villa? Es el que hace.
¿Y qué está dentro de Proaza?
Sí, creo que Teresita Merino que lo había visto, parece que se casó, porque Proaza era un soltero histórico, pero parece que se casa con una cubana que trabaja para Social Security. Y parece que lo puso a trabajar en Social Security y ahí estará.
¿Cuándo fue eso?
Eso hace 10 años de eso, estando yo preso. No lo he visto más, ¿no? Tú lo has visto. Más nunca se desapareció.
Oye, entonces, estando allí en Bentley, es cuando creo que tenían la apelación que viene la fuga tuya. En abril.
Ya yo llevo 8 años preso ya entre California y Bentley. Entonces voy a ver al tipo del parol, y el tipo del parol me dice, mira, venga, yo sé que cuando tú salgas, yo vas a hacer lo mismo que tú hiciste para venir aquí, así que yo voy a recomendarle que no te den el parol. Ok. Me levanto, salgo afuera y la gente que me estaba esperando afuera le digo, caballero, me voy de Berkeley. Bien, ¿qué pasó? No, me llegó el parol, no aguanto más, ya yo tengo el santo todos los remedios arriba de este tío, ya todo me ejecutado, me voy. No, no, así, se va, vienen dos, Gabriel Gil y un americano, me dijo, mira, llévame contigo. Entonces hay que pensar más. Digo, y el americano también, que no sé qué cosa, yo tengo un socio que se llama Pancho Trabajo, me va a venir a buscar. Si tú me llevas, yo tengo que irme a buscar y tengo casa que esconder. No es que Gabriel es un contrabandista de marihuana, de droga, que está haciendo no sé cuántos años. Después lo matan, después lo dejan paralítico. Porque sale un tubo, un jamechino, me tiene una cosa de su dejan paralítico. Pero bueno, en aquel tiempo, un salto joven. En aquel tiempo, bueno, ya, yo tengo cargo, entonces, Gabriel, y el otro, no me acuerdo cómo se llama, era americano. A los tres nos cogieron enseguida, a los después no los encontré a los tres en red. A los tres nos cogieron.
Pero, ok, pero entonces, ¿tú quieres salir? El plan de escape.
El plan de escape es fácil. El plan de escape es que yo soy el secretario del tipo del Terry, que se llama Sánchez, que es cubano. Entonces, la operación del Terry es, nos forman a todos en línea, todos los trabajadores. Hay trabajadores de la agricultura que salen en escuadras a tumbar colacrín, mostacrín, lo que haya. Y salen la gente del matadero y salen la gente del dairy. Todo el mundo, el jefe, el free man, llega y le dice al lead man, a la de confianza de él, búscame la tarjeta. Entonces, el lead man va a la comandancia y busca las tarjetas de la gente que él se va a llevar en la escuadra.
Que son gente que...
Que son Pedro Pérez, Tocón y yo.
Generalmente no son gente que tienen poco tiempo.
Poco tiempo.
Por cumplir.
Mínima custodia. Tienes que tener mínima custodia. Hombre. Entonces, toda esa gente son tarjetas, pero las tarjetas no tienen foto. Nada más que tienen el nombre. Y la gente mira eso. Yo se la doy a Suárez. Suárez coge y cuenta. 11. 11. Vamos. Entonces nosotros vamos, como son todos en la custodia, vamos al dos de los presos y le decimos, oye, no vayas a trabajar hoy. Ve a Sitcol. Te presentas en Sitcol. Y tú esperas ahí la boda y vas a Sitcol. Y dices lo que te duele. Dos. Y ya de la gente lo que tenía en 30 días, 90 días, lo que les quedaba. Esos dos se quedan acá. Entonces, sí, y el americano se forman en la línea, como si fueran los dos que están enfermos. Entonces yo voy a la comandancia, cojo las tarjetas, se las traigo a Sánchez, se las doy, Sánchez cuenta, salimos todos por la puerta de Montuera y empezamos, unos caminan, otros se montan arriba del tractor y todos vamos para el tierra. Allí se mete Sánchez, me dice, bueno, esto, que este para acá, aquel para allá, ok. ¡Pah! Oye, dale para allá, ven para acá, y tú ven conmigo. ¡Pah! Lo montamos en el tractor. Y vamos, este es el campo de jugar pelota, de jugar todas las cosas. Ahí están formados todos los jugadores. Viéndolo a nosotros jugando, diciéndole adiós a la gente, la cabeza, adiós. Todo el mundo sabía, todo el mundo sabía que nosotros nos íbamos.
Sí, hago eso tú me dijiste en el año 76, que te echaron cargo de robarte propiedad estatal, el tractor, ya te lo robado, pero como el tractor no salió de la marca, de la nación, de la región, no era robo.
En realidad no era ni escape ni nada, era un breach of trust, porque yo lo que me aproveché de la situación para engañarlo. No sabe más nada. En realidad no lo mismo nada, ni nada.
Pero una vez, entonces, también yo recuerdo que, bueno, ¿por qué se dice que te echan la culpa de lo del atentado militar?
Porque me identifican en un line-up de unos witnesses que dicen que fui yo. Cuando le enseñan la foto, me dicen que sí, que soy yo.
Dos viejitos cubanos. Que habían pasado por allí.
En el momento que vieron a un tipo metido salir de abajo del carro de militar y dicen que sí, que soy yo.
Pero que para ti te pusieron en un line-up con otros presos.
No, pues llevamos, le enseñaron fotos.
Enseñaron fotos. Quiero que fuese tú.
Sí, era yo.
Hay que tener cuidado con esos daños porque la policía también manipula eso.
Claro, claro que lo manipulo, si no era yo. Lo que pasa es que ellos dicen, todo el mundo decía que era yo, vaya, lo único que hacía falta era que los viejos dijeran también que era yo y ellos se lo hacen, de alguna manera influyen para que ellos digan, sí, fíjate. Porque es que lo que quieren oír es eso. Como no se sabía quién era, nada, estaba recién hecho y el sospechoso era yo. Me acabo de jugar, por allá estaba Tom gritando de que sí, que soy yo.
Sí, a Tom quiso cobrar
la recompensa.
A Tom Julio, a Tom Constancio Calado.
Buena gente, ¿cuál era ese? Yo no sé por qué le dio, pero es este.
No, $50,000. Y él mandó una carta a la policía de Miami. Diciendo que tú...
No sé, fue Héctor.
Fue Héctor y mándeme dinero. Sí. Porque él dijo que tú vas a tener que pagarte, que tú has escuchado a Miguel por radio, y que tú estás encabronado con Miguel, y que tú decías, ese tipo hay que matarlo.
Yo no oigo ese tipo. Yo nunca he oído a Miguel. Yo no oigo a los ladrones eso. Yo no oigo a nadie que jale así. Y menos Miguel, no, yo a nadie que hable en contra de lo que yo creo, lo oigo porque es que molestarme.
Y entonces, sí, me dijiste, lo conociste ahí en Reclay Gatón.
Sí.
Que no. tenía Tito
Val. Tiro de Ricardo. Ricardo le hizo un atentado, le dio un tiro, fue un lío, una finca, otro lío de dinero, de eso no me acuerdo bien cómo. ¿Qué fue lo que había pasado entre ellos? Pero había un dinero, una finca, Gastón creo que estaba pidiéndolo. O chantajeando, no ha ocurrido eso del dinero.
¿Chantajeando a Ricardo?
A alguien, no a Ricardo, sino a alguien. Y parece que eso fue lo que trajo el atentado a Gastón.
¿Gastón estaba chantajeando a
alguien? A alguien, que parece que Ricardo le habrán pagado que se tirara a Gastón.
¿Y con qué le tiró?
Roca con un M3 de eso de liga, eso que hacía
semiautomático.
No, automático.
Automático. ¿Qué
M3
es
automático?
Y lo frigorió,
pero no lo mató.
Sí.
Y eso te atoja un hombre corpulento, grande, ¿sabes?
Pero creo que en ese momento yo le hago que él lleva unos cartuchos con comida o algo de eso.
Y eso lo sacó.
Y eso la clava le dieron a la clava, también no sabes.
Sí, se sacó de arriba.
Y entonces cuando tú sabes, que yo me acuerdo, te conozco en el sexto piso,
de la
Gran Villar, que tenía un hueco, inclusive tú estabas ahí sin luz.
Ajá.
O sea, no había bombillo, no te habían puesto.
Ajá.
Y entonces logramos hablar, a través del airbag que había arriba, había un caramba arriba, un batón de basura, para poder gritarte a través del pasillo, porque me había un guardia cubano menos, allá tiene a conmigo. Oye, entonces, ¿te llevaron ante el gran jurado de Miriam?
No me llevaron a llevar porque me cogen preso. Me llevan para el escalón. Y me llevan para el rey por enseguida. Y sitio, y eso no huele de hambre en el Delta.
Pero tú no, a ti no llevaron al gran jurado, no, de Emiliano.
No, nunca, nunca.
Yo creí que haber leído el periódico algo que te iban a llevar o que te llevaron.
Nunca me llevaron a nada que correspondiente a Emiliano. Me llevaron para Rayford, pensé la huelga de hambre en Rayford, y cuando me pusieron el detector de mentiras, que se dieron cuenta de que yo no tenía nada que ver con Emiliano, ni tampoco con la EAC, me dicen que haga una moción con mi puño y letra para Miami, diciendo que Steve Mechanic iba a testificar de que no tuvo tiempo de prepararse y que iban a echar la aplicación de los 30 años. Y así me llevan para Miami, yo dejo de la huelga, me llevan, me vuelven a llevar y me echan 10 años entonces en medio de los 30. Ya yo tenía hecho 8, me echaron 6 meses por el cable y entonces volví a Rezo y en 79 salí para la calle.
¿Te dieron 6 meses por el cable?
Me llevaron bien porque en realidad era un bicho trust, no era un cable.
Oye, y entonces, no, que, ahí en el hospital en el cuarto donde tú estabas, el director era el doctor Félix Pajés. No sé si te acuerdas de un cubano, que había sido vecino nuestro en Cuba. Sí. El padre de él era el que le había puesto los suelos a esta Tony Guitera, cuando Tony Guitera fue una huelga de hambre. Y creo que tú me dijiste que tal vez el comentario ese cuando te puso los suelos.
Puede ser, pero yo no, tú sabes, no me acuerdo, no sé cuál.
Oye, ¿y dónde fue que conociste a Mario Loco por primera vez?
No, en Berkeley. Mario Loco estuvo en Berkeley, estuvo un tiempo ahí juntos y después en Berkeley.
Y después que tú te escapas, vuelves a ver el rifle.
Uh-huh. Él parece que tuvo un problema o algo cuando yo mandaron para él. Mario.
Y después
me lo encontré en la federal otra vez. Preso otra vez. Yo, ¡ay, Mario Loco ha ido otra vez!
Y él dice, ¡pues, y tú has ido otra vez! Pero, no, el problema que tuvo es que se había escapado.
De Rick Lacey, ¿no?
No, él se había escapado de un work camp, de Rick Lacey lo mandaron a un work camp, y ahí se escapó, y entonces fue con Gustavo Castillo para preparar
el mundo de México.
Y entonces cuando regresa, está en lo coge. Y entonces cuando a él lo coge, que por eso es que no va en la segunda operación a México y manda a Guay. Pero ahí me estaba diciendo que él después se preguntó por un dinero, ¿no?
Sí.
Mario Loco.
Sí.
Pero estando en Rayford.
En Rayford. Ya me llegué, había pasado ya. Como uno me preguntaba, ahí cuando llegué me dijo, bueno, Mario, ¿qué pasó? Y que me llegaste. Yo no tengo nada que ver con Rayford, padre. Yo no sé, yo soy un gancho ciego del asunto ese. Da la casualidad que yo soy el sospechoso y no es la calle, la gente aprovecha para darle paro. Mejor no le puede haber quedado. Pero yo no tengo nada que ver con eso, ni sé nada, de nada. Y entonces, Mario me dijo, no fui yo. Yo sé que no fuiste tú. Fui yo. No me dijo nada. Tú sabes que yo pensando lo que hablé contigo ahí, no me dijo nada de Castillo. Él me mencionó a Castillo, me mencionó a Jiménez, y me mencionó a la gente de eso, pero de lo que es poner el aparato, él no me mencionó a nadie. Yo en la ESO yo pensé que me había dicho que Castillo y él habían ido juntos, pero en realidad no me dijo con quién fue. No me dijo con quién fue. Yo me imagino que haya sido Jiménez, pero él no me dijo con quién fue. Pero sí me dijo, él me dijo que fue él. Yo fui el que se
había encontrado.
Y bueno, me dijo, no me vale porque yo no fui. Pero ya yo había ganado el caso, ya había pasado el detector de mentiras, lo que estaba esperando era 12 meses ahí.
¿Y él te dijo alguna razón por qué lo hizo?
No me dijo ninguna razón.
¿Simplemente te dijo?
Simplemente, yo fui el que la puse. Simplemente. Bueno, pues me imagino porque yo fui el que la puse, pero él está contando con una cuestión revolucionaria, porque él no es un ni nada de eso, en ese proceso. Que yo sepa, ¿no? Yo creo que lo está haciendo revolucionariamente.
No, ya la vez estamos con la gente del frente, que de la excelencia. Ya la había estado operando con ellos y Milligan está denunciando por radio el terrorismo en el momento que Humberto López y Crespo tiene sentencia pendiente que lo van a sentenciar. El FBI va, le da caída a Milligan, de siga denunciando a esta gente y fueron del frente y otra gente fueron a ver a Milligan. Y le pidieron que y él dijo que no va a pasar. Y lo fueron a ver Gustavo Castillo, Humberto López Padre, José Perullero de la Brigada de San Castro. Eran, y creo que ellos lo hicieron. Que eran todos los gente del frente, su mayoría no casi todos eran del frente. Y él dijo que no. Y cuando salieron a la reunión, el frente dijo, ¿sabes? Este no va a avanzar. Como que hay que hacer algo. Y existe la posibilidad de que el frente entonces va a aprobarlo antes. Ya lo habían probado anteriormente. Para lo de Mérida, con el secuestro del negro izquierdo. Él dio este arroyo y secuestraron al negro izquierdo sin saber quién era. Porque Sabito le dijo, no hay que secuestrar a mi
padre.
Sí.
Sí, él era dispuesto a no, ese iba, ya te digo, el loco se manda en cualquier guama, tú lo mismo le dices, te monte un barco lleno para...
¡Vamos!
Oye, no es malo.
Sí.
Él no está pensando mucho.
Sí. No, si Mario me dijo a mí que cuando él estaba con la gente que estaban traficando marihuana en el parque, que él tenía el acrobalón, el tanque de oxígeno, él lo había puesto para todas partes, para el baño, para todo. O sea, si me tengo que tirar por la boca,
me revuelvo el acrobalón.
Él siempre está pensando en la salida.
De la vida, sí.
Está bien. Oye, entonces, a ver, tú sabes, creo que fue en el 79, en el 79.
Junio del 79, por ahí salió. Junio del 79. Voy hasta Filadelfia, ahí veo a John, a Jenny, a Héctor, a Carlos, a Dan, y le digo, mira, ya la revolución no es lo primero para mí. Ya la familia va a ser lo primero para mí. La revolución va a ser lo segundo para mí. Tú quieres tratar de rescatar la familia de ya yo estaba cansada de los cuentos de esto que yo le estaba diciendo y siempre se complicaba y se jodía y se quedaba ahogada. Y le digo, no, yo la verdad es que ya tengo mi vida hecha, yo nada, yo me quiero casar, ya yo no quiero más nada, no nada más. Y entonces yo fui para allá. Empecé a trabajar en el centro y conocí a Teresita, que era del club mío. Yo era el club líder del año 80 del centro. Y una de las enumeradoras mías era Teresita. Nos enamoramos, pasamos. Y desde entonces.
¿Y entonces cuál fue el centro de Centroamérica con
Felipe Aguilar, que lo hizo posible?
¿Y cuándo es que sales de...?
Bueno, lo mismo que pasa siempre. Si ahí se lo cogió para él a Felipe, se jodió la cosa.
¿Ese se cogió a Felipe?
No, ¿eh? Un día voy a cambiar, me dice Felipe, oye, voy a trabajar con él. Sí, ahí. Digo, Felipe lo haga eso. Bueno, adiós. ¿Te van a matar, chaval? No, 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 no.
¿Y por fin que la pelea pasó con Felipe?
Sí, no sé, Felipe debe andar por ahí trabajando con el CIA todavía.
¿Sí?
No sé. Él está buscando Felipe, porque Felipe,
¿sí?
Sabe, buscador.
¿Y entonces fue usted cagar preso?
Después caí yo preso con la cocaína. 3 kilos de cocaína, me habían hecho la trampa. Todavía ya venía caminando la trampa esa con unas mujeres que yo conocí en el hotel donde trabajaba. Y a través de como 7 meses me estuvieron engobando para comprarme cocaína. Yo no vendo cocaína, pero montando sin ganas y con paquetes y eso. fui a casa de un socio y le dije, oye, mira, me quieren comprar 10 kilos de cocaína. Me dice el socio, 10 kilos de cocaína, esa gente son policías. Le digo, no, yo no sé si son policías, pero dado el cuento, yo tengo esta mujer, estoy sin carro con ella, porque todos son putas, todo, tú sabes.
Pero
que trabajaba de dinero. No, no trabajaba, estábamos viviendo de ella decirle que tenía un sugar daddy que le daba aquí. Y había un viejo americano y
un sugar daddy, ¿verdad?
Claro,
el sugar daddy
era la policía.
Era la policía.
Entonces el tipo de socio me dijo, ¿qué va? Porque yo, mira, llévale tres. La vende. Y si compras tres, le das tres más y así. Y así fue. Y me hizo un favor porque el viejo hubiera sido más tiempo. Entonces le dije, tres que yo y era la policía. Bruno, un pan preso.
Se lo llevé
al hotel de Dubí.
Dubí,
en Dubí de Miami Beach, en un cuarto, lo llevé arriba, le venía el comprador, y vino el comprador y la federal, la aldea.
¿Y quién era la mujer?
Se llamaba Susan Whitehead, pero para mí que es un nombre
inventado.
Era una americana. Para mí que ellas estaban haciendo tiempo y las estaban, tú sabes, les estaban dando. Que trabajaran para ellos cogiendo otra gente para...
Sí, exacto. Ya la habían cogido.
De Chicago, ¿no? Eran de Chicago.
Y a veces trampaban. Era ella y otra.
Ella y otra, dos más.
Dos más.
Eran tres.
Que se están quedando en el hotel donde tú
trabajabas. Exacto. El que yo trabajaba ahí en Ponce de León. Hay un hotel ahí que se llama Chateau Blue. Ahí hay una fuente, ahí a la izquierda, entrando de la 8 doblando derecha por Ponce. A la izquierda hay un hotel grande ahí. Ahí trabajaba yo de auditor.
De Night Auditor. Y entonces
me atraparon, 3 kilos de ahí, no preso.
¿Y ellas te dijeron que fuera a tal lugar a llevar?
Sí, no, hablamos con el chico llamó de Chicago, que era de donde era, yo le dije, vino, me dijo, ¿sabes? Ese clase de, no, si estaba un país para usted. Y ahí ya, preso. 13 años. 12 y uno por inmigración.
¿Pero cuándo fue la sentencia? 15.
13. No, fue 15 con la ley 10. Pero yo hablé, y entonces, porque en los años 80 la ley vieja todavía aplicaba, en vez de la ley 9, y la ley vieja aplicaba una tercera parte, te era elegible para parol, pero con la ley nueva era todo el tiempo completo. Entonces hablé, y me llevaron para atrás, me echaron al lado de la sentencia y me echaron 13 años, que tenía que ser 12. Entonces hice los 12 y después me metieron en inmigración y tuve que hacer una voluntad para irme también, pues ya llevaba un año preso.
Oye, ¿y entonces cuándo caíste preso
en la federal? En la federal caí en el 88, como en junio, por ahí también, o octubre. Del 88.
Y salí
en el 2001, el 19 de junio.
Pero saliste de la inmigración también.
También, todo completo, de Crom salí.
Oye, ¿y dónde fuiste a cumplir en la federal?
En la federal fui a Memphis, Tennessee. De Memphis, Tennessee me mandaron para el panhandle de la Florida, ahí a Mariana, Florida. De Mariana, Florida. Llegaron dos guaguas llenas de hispanos nada más y nos mandaron para Illinois. Cuando llegué a Illinois le dije yo, no trabajo, no estudio y no coopero con nada de ustedes de aquí de la prisión. Vas para el hueco, ok, vamos para el hueco. Me metí un año en el hueco, allí en Illinois. Al año vino el Warden y me dijo, vamos a hacer una cosa. Yo no te voy a dejar aquí porque tú eres un problema. Te voy a mandar para Colorado. ¿Ok? Para Colorado, está bien, está bien.
¿Pero para Sugar Ranch?
No, para Littleton, Colorado. Littleton, Colorado. Es una prisión de máxima y medium. Vieja, era un convento viejo de
Montero.
Littleton, Colorado. Donde pasó los muchachos que lo mataron ahí en Columbine. Ese es Littleton, Colorado. Ahí llegué y me dijeron, mira, lo mío, ¿te gusta la jardinería? Yo sí, me gusta la jardinería, mi chico. Te vamos, ¿te gusta la Unicor? Ahí trabajas, ganas dinero, te vamos a poner a atender el jardín y por la mañana te vamos a mandar a la escuela de horticultura. ¿Pan? ¿Horticultura?
Y el jardín de unicornio. Pero mejor pasó el tiempo. Y entonces me trasladan para aquí arriba, para Colón, que está aquí a 2 horas de aquí.
Colón,
en medio. Ahí estuve hasta la tarde. Esa fue una...
¿Y por qué no daron el pan para el hoy?
Porque era una prisión nuevecita de paquetes que estaban haciendo allí, y entonces necesitaban irme y mandaron a todos los hermanos. Para quitarse el problema de los americanos dando verlo.
¿De los americanos dando verlo?
Sí, porque la familia americana, oye, si yo vivo en Florida, ¿qué hace este hombre allá en Illinois? Uh-huh. Si ustedes están supuestos a mantener la familia unida y ese lío, los americanos pueden dar ese verlo con nosotros, ¿qué cojones? No entienden, porque allá no es español. Pero yo sí entiendo y ellos me entienden, y entonces les pongo el perro, y como quiera que sea, yo pongo mi perro. Y ellos tienen que lidiar conmigo de alguna manera. Y a mí me meten en un yo feliz. Porque yo soy, ¿cómo se llama esto? Bipolar. Yo soy bipolar. Los mismos me meto en un caracol 3 años que estoy bailando rumba en la calle al otro día. It's up to me. Y entonces, ahí estuve hasta que me mandaron para el colmo. Al año parece que bien me porté bien y me mandaron para el colmo. Y entonces en colmo ya iba trabajando en un unicorn. Ahí en colmo estuve en los archivos. Ahí era el de los archivos. Y ahí estuve hasta que me fui ganando dinero. Le podía mandar 4 o 5 pesos de medicina. Porque ahí se gana un peso la hora. Y ahí no se gasta nada. Hasta que salí en el 2001. Y entonces hace 8 años que estoy aquí, no se ha presentado nada insurreccional. Al contrario, ahora la cosa está cambiando para mutua cooperación con Cuba, como Cuba, que darle todo, ayudarlo, sobre todo los seguros. Hay que meter un sistema seguro allí en los Estados cubanos.
¿Y por qué el cliente da seguro?
Porque es lo que crea el capital privado y es lo que protege la libertad y las propiedades. Eso es lo que protege la libertad, las propiedades. Y es lo que hace el capital privado. ¿Cuánto? Vaya, aquel día en la esquina no pidió nada, le puso su propio buzón, lo puso. Nosotros le invitamos, le dijimos, oye, esto es una cuestión de España. Puso su pinga esa. Entonces, esa Seifa ha gastado 400 pesos cuando está colectando todo el barrio este, cientos de miles de pesos, constantemente, sin dar nada para atrás. Porque seguro no da nada. Era su carro. No, el seguro de su carro fue
que
le dio el palo.
El que vino por aquí arrolló todos los buzones. El seguro del carro fue que pagó los buzones.
No, el mío, porque aquel no lo pidió. Aquel lo puso él. O sea, que se ahorraron hasta aquí.
Oye, y mirando en retrospectiva, ¿tú crees que el esfuerzo que hiciste en aquella época, tú crees que...?
Sí, todo el esfuerzo es satisfactorio. Porque es lo que yo quiero hacer, y yo veo que las cosas, antes no veía que estaban cambiando, pero ahora veo que hay un futuro donde Cuba puede ser como los Estados Unidos, sin necesidad, puede estar ahí Fidel embalsamado de rey para el resto de su vida, porque no tiene nada que ver con el gobierno. El gobierno no es nada más que un inspector, supervisor de las corporaciones estas privadas de los seguros, más nada. Y se le van de la mano, porque aquí en este país se le están yendo de la mano.
¿Pero tú crees que todo el sacrificio que tú hiciste por la lucha, de presidio, que te costó la familia, que todo, si lo tuvieras que volver a hacer, tú cambiarías las cosas?
Chicos, yo te digo, yo he cometido muchos errores durante mi vida. Yo he cometido muchos errores. ¿Qué he tratado de no cometerlo otra vez? Pero esas son cosas del proceso. Pero yo estoy satisfecho. Mira,
Mi padre es mi ejemplo. Mi padre me decía, y yo aprendí por mí mismo, que la felicidad está con que tú estés feliz con tus pensamientos, estés en un castillo o estés en un calabozo. No tiene nada que ver alrededor tuyo, el entorno tuyo, no tiene nada que ver nada con tus pensamientos. Estás feliz con lo que tú piensas. Y eres feliz, donde quiera que estés. Y yo estoy feliz con mis pensamientos, porque mis pensamientos son saber de qué manera yo puedo cooperar para que nuestra existencia sea mejor. Y en vez de ser el daño, lo que trato es de cooperar. Si tú lo estás haciendo hambre, yo te ayudo a hacerlo. Sin necesidad de querer nada para mí. Porque ahí es donde vienen los desencantos y las cosas.